Libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Abraham, como un gran ejemplo de uno que estaba salvado, justificado por la fe, no por la ley, ni por los ritos, ni las ceremonias. Y esto fue necesario porque los judíos en el tiempo de San Pablo tienen muchos conceptos falsos sobre la salvación del alma. Por ejemplo, vimos en Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Se tenían que llegar a una decisión y publicar que todo esto era falso. La corrupción de la doctrina sana estaba entrando desde el principio. Los judíos en su gran orgullo creyeron que por la ley eran salvados. Y San Pablo estaba llamado por Dios para aclarar todo esto. De hecho, Pablo va a decir más tarde en este mismo libro, en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no odiaba a los judíos. Era uno de ellos antes. Tenía amor por ellos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, esto es fatal. Esto es la muerte de muchas religiones falsas y sectas, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, quiere decir, el propósito de la ley era guiarnos a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y no olvides que antes Pablo era uno de ellos, y por esto se tenía un gran entendimiento de todos sus errores. Y aunque mucho de este capítulo era para refutar los errores de los judíos, hay muchos tesoros aquí para nosotros también. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso es muy interesante, la manera en que aquí Pablo no habla de la herencia de la tierra prometida en el Medio Oriente, como estaba presentada en Génesis, sino que en realidad Abraham iba a ser heredero del mundo entero. Eso era más claro en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, cuando el Evangelio empezaba a salir a todas las naciones. En otras palabras, en nuestra época, la tierra prometida es el mundo entero. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí los que son de la ley está hablando de los que creen que por los méritos de sus obras, observando la ley de Dios, están ganando salvación por sus propios méritos. Eso es lo que podemos ver en las religiones falsas del mundo, en las sectas que tratan de distorsionar la fe cristiana. Pero como hemos visto en el último estudio, Abraham creía la promesa de Dios recibiendo justicia por esto. Y esto era antes de recibir el rito de la circuncisión y siglos antes de la llegada de la ley de Moisés. Entonces estaba desmantelando los errores de los judíos. Pero en fin, una gran manera de magnificar la gloria de Dios es simplemente creer y confiar en sus promesas. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando uno conoce la ley de Dios, los 10 mandamientos y más, pero sin embargo vive en el pecado grosero, se anda provocando la ira de Dios. La ley no puede salvar a nadie, pero la ley, por la ley sí, uno puede sentir la magnitud de su pecado. Por esto es absurdo tratar de emplear la ley como un método de alcanzar la salvación. Aún los que pueden guardar mucho de la ley, no se van a guardar todo. Simplemente no se pueden. Nunca van a tener ninguna confianza. Y San Pablo antes confiaba en todo esto de la ley. Todos los que los judíos querían alcanzar en su religión, Pablo ya alcanzaba todo. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de los cristianos, judíos y no judíos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado en el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto de la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo en lo que Pablo confiaba antes, ahora, llegando a la fe verdadera, todo esto en sus ojos era pura basura. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Tu salvación es un don de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, Pablo estaba estableciendo una unidad entre los creyentes que eran judíos y con los creyentes que no eran. Todos los que eran salvados por la gracia de Dios, de la misma manera. Nadie estaba ganando su salvación por los méritos de sus obras. Y teniendo la fe como Abraham, todos tenían a Abraham como padre en un sentido. Claro, los judíos, por su gran mayoría, eran físicamente descendidos de Abraham. Y esto era una gran ventaja, pero solamente si ellos tenían la fe de Abraham. No olvides lo que dijo Juan Bautista. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Esto era lo que cantaban. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Pero qué estaba diciendo el gran profeta? Es que en poco tiempo la gente de todas partes del mundo iban a entrar en la fe de Cristo Jesús y estar convertidos en hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Entonces, en las iglesias estaban separando entre los judíos y los no judíos, era un gran desastre. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Un hermano pudiera pensar, pero ese hermano es esclavo, no es a mi nivel. No, estaban al mismo nivel. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto ha sido el reto difícil hasta el día de hoy. Tener a cristianos que son judíos alabando con los que no son judíos. Y todos viviendo en amor y paz. Yo conocí un pastor, su nombre era Baruch. Judío, tenía una iglesia en Israel. En su iglesia tenían judíos y palestinos juntos, alabando. Y estaba funcionando, solamente se pedía, por favor, aquí no hablen de la política. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. El nombre Abraham quería decir padre de muchos. No, primero su nombre era Abraham, después como Abraham era de una muchedumbre, cuando no tenía ni uno. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham, el padre de todos los creyentes, en un sentido, recibió grandes promesas. Y creyendo las promesas, era la manera de intensificar y magnificar la gloria de Dios. Es que vamos a ver que para el cumplimiento de la promesa había obstáculos enormes para desanimar su fe. Pero para Dios los obstáculos no existen. Por más obstáculos que hayan, obstáculos de gran dificultad, Dios está aún más glorificado. 17, una vez más. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llamando lo que no es, es como llamar a Abraham, el cuerpo de Adán, Abraham y su esposa para dar un hijo. Cuando dice el cual da vida a los muertos, es porque en un sentido Isaac, el hijo prometido, era legalmente muerto. Ahora Abraham recibía una orden de Dios de matar a su hijo querido. Y en fe Abraham iba a obedecer. No lo hizo, Dios mandó un animal en el último momento. Pero dice en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrézalo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. No dijo a Dios, momento Dios, ¿sabes lo que me estás diciendo? No, él entendía el mandato y se fue. Pero en esto había grandes obstáculos de la fe. Isaac iba a ser también padre de muchas naciones. Abraham esperaba muchas décadas para ese hijo, hijo querido. Y de repente Isaac tenía que ser sacrificado como un sacrificio humano. Y Abraham ni dijo, momento, momento, Dios. No, no, no. Escuchó y lo hizo. Y la única manera de continuar en todo esto para Abraham era por la fe en la capacidad de Dios que Dios tiene para resucitar a los muertos. Hebreos 11, 17. Un capítulo hablando de los famosos de la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y no hizo todo, pero levantaba la navaja. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Primeramente había el milagro del nacimiento de Isaac y más tarde el milagro de recibirlo de los muertos en un sentido. Por esto dice en Gálatas 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva es el Evangelio. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La buena nueva es el Evangelio que estamos estudiando en este libro. Y San Pablo dice que en Gálatas, que Abraham escuchaba las buenas nuevas miles de años antes del tiempo de Cristo. Y Cristo dijo que Abraham actualmente vio su día. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Y el punto de todo esto es que creyendo la promesa de Dios, en contra de todos los obstáculos, Abraham estaba magnificando la gloria de Dios. Y por esto se fue contado como un justo. No era un hombre completamente sin pecado, pero estaba contado como justo por su fe. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora estamos entrando en algo que será, ojalá, útil para todos. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque había muchos obstáculos haciendo el cumplimiento de la promesa imposible para muchos. Muchos, si él decía, oh sí, vamos a tener un hijo, tú con 100 años y su esposa que siempre ha sido estéril, imposible. 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tenemos que recordar que Abraham y Sara ya han sido casados por muchas décadas y jamás han tenido hijos. No solamente era estéril su esposa, pero los dos ya estaban muchas décadas más allá del tiempo de concebir hijos. Entonces eran los obstáculos de la fe grandes, pero no para Abraham. Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Pero Abraham no estaba riendo en la incredulidad, sino que se reía por la maravilla de todo esto. Se respondía a la promesa con fe, y esto fue contado por su justicia. Porque creyendo las promesas de Dios, confiando en su palabra. Abraham, como tú y yo, andamos magnificando la gloria de Dios. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí está presentado plenamente. Cuando estamos fuertes en la fe, estamos dando gloria a Dios. Dudando de la promesa, estaríamos robando la gloria, llamando a Dios mentiroso. Acabamos de estudiar hace rato en 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Los que rechazan la doctrina de Cristo llaman a Dios mentiroso, el opuesto de glorificarle. Y es por esto, hermanos, que gastamos tanto tiempo estudiando la palabra cada semana. Veremos más tarde en este mismo libro, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que entender bien las promesas de Dios para depositar entonces nuestra fe en ellas. Si tú estás creyendo en una promesa que realmente no está bien entendida, no hay garantía. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa doctrina puede llenarte con la esperanza y hasta con el optimismo en tu vida. Mientras Dios está en su trono, no hay nada imposible para Él. Solamente tenemos que tener cuidado en entender lo que Él nos ha prometido. 22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Esta es la manera en que estamos salvados, creyendo en la promesa, confiando en la palabra, entramos en la justicia. Y tal vez alguien está pensando, bueno, hay mucha repetición aquí, hermano. Capítulo tras capítulo estamos hablando, no por obra, por fe, no por mérito. Está repitiendo mucho porque para muchos hermanos eso entra en una oreja y sale por otra y se siguen tratando de ganar la salvación por sus méritos. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Todo esto sobre Abraham se puede aplicar a nosotros, como la manera de estar justificado y justo delante de Dios. Y la fe verdadera, claro, va a producir una obediencia en nosotros, pero ni esto será una obediencia perfecta. Menciono esto porque muchos van a ir a Santiago y dicen, bueno, la fe sin obras es muerta. Es cierto, pero la fe verdadera nunca está sin obras. Juan Calvino lo dijo muy claramente, la fe sola es la que salva, pero la fe que salva nunca está sola. Solamente podemos estar salvados por la gracia de Dios. Y esto viene a nosotros por medio de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y así solamente Dios va a recibir la gloria. Porque nosotros hasta la fe hemos recibido como don de Dios. Y para el hombre natural, nada de esto ni va a tener sentido alguno. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta que uno recibe ese toque del Espíritu Santo, van a escuchar todo eso y dices, no tiene sentido. Y si tu fe es débil en esta mañana, queremos orar para ti, terminando el servicio, porque hay que vivir magnificando la gloria de Dios. Finalmente hay un punto más, 25, acabando con el capítulo. Hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la prueba de que el Padre era completamente satisfecho con la ofrenda de Cristo en la cruz. Y poniendo tu fe en esto, estarás seguro. Conclusión. Solamente quiero cerrar con un pasaje del Evangelio de Mateo, porque la fe es lo que Cristo siempre estaba buscando y honrando. En Mateo 15, 21, habla de una mujer pagana. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, ni estaba reconociéndola. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala pues, da voces tras nosotros. En otras palabras, los discípulos dijeron, esa mujer pagana es una irritación, dile que se vaya. Él respondiendo dijo, Cristo Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esta temporada, el ministerio de Cristo estaban alcanzando judíos y no estaban buscando los gentiles aún. Entonces, Cristo estaba dando respuestas a ella. No, no, no. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ella, tan desesperada, quería discutir con Cristo y presentar sus razones. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es su fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cristo le dio un cheque en blanco. ¿Quieres tú tener poder con el Señor Cristo Jesús? Hay que avanzar en tu fe. Y si eso es lo que tú quieres, puedes pasar, para ti y para tu familia, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias que estamos entrando en la rica doctrina de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en la madurez, Señor, para brillar tu luz en un mundo bien oscuro de estos tiempos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.